Desde que empezó la exploración espacial, unas 500 personas han salido fuera de la Tierra y solo dos eran españoles, Pedro Duque y Miguel López Alegría, que aunque tiene la nacionalidad estadounidense, nació en Madrid y tiene un vínculo muy estrecho con nuestro país, ya lo hemos contado más de una vez. En los próximos años vamos a ver despegar a otro español, a Pablo Álvarez, que después de ser seleccionado por la Agencia Espacial Europea entre más de 22.000 candidatos, este año se ha graduado como astronauta. Ahora mismo está trabajando en Houston con 7 horas de diferencia horaria. Así que, Pablo, buenas noches, buenas tardes para ti.
Hola, buenas noches.
Oye, hoy dedicamos el programa a la palabra despegar y claro, tú llevas un año entero formándote para eso, para despegar en una nave espacial y salir de la Tierra, que se dice pronto. ¿Cómo se forma un astronauta en solo un año?
Pues, a ver, la formación es súper completa. Hemos estado trabajando en muchos temas distintos, entrenamientos de supervivencia, entrenamientos específicos de sistemas de la Estación Espacial Internacional y hemos aprendido ruso, por ejemplo. Bueno, es súper variado y todos los días son distintos. Hay muchísimos temas que tienes que dominar como astronauta.
¿Habéis aprendido ruso en solo un año y por qué ruso?
En 2 meses, en realidad.
Wow.
Porque la mitad de la Estación Espacial Internacional es en rusa. Entonces, cuando vuelas allí en una misión de larga duración, como la que tendré yo, en la que estaré 6 meses en la Estación Espacial, tienes que ser capaz de responder a una emergencia, de entender qué pone en un botón o de comunicarte también con algún operador de tierra ruso que no hable también inglés.
¿Con qué palabra te has quedado del ruso?
Bueno, supongo que, a ver, es difícil, ¿no? No tengo ninguna palabra favorita, pero creo que la que más escuchamos es avaria, que significa accidente,
uy.
Por la cantidad de simulaciones y emergencias que tenemos. Es la... Sí.
Bueno, eres ingeniero aeronáutico, que es una profesión seguramente muy útil en el espacio, pero claro, has tenido que aprender de otras materias como biología o medicina, por si pasa algo.
Sí. Por ejemplo, también allí lo que hacemos en la Estación Espacial, para aquellos que no están tan familiarizados, es al final es un laboratorio y lo que estamos haciendo todo el día son experimentos. Entonces, como parte de nuestra formación, también tenemos cursos de biología o materiales o de cualquier otro tipo de experimentos que se pueden hacer ahí y para responder a esas emergencias también cursos de primeros auxilios y de medicina, pues también para conocer un poco los efectos que los vuelos espaciales tienen en nuestro cuerpo. Esa microgravedad, cuando sometes a tu cuerpo a microgravedad durante tanto tiempo, hay bastantes efectos secundarios a nivel cardiovascular, a nivel de los ojos, por ejemplo, ¿no? Los ojos se deforman y se puede llegar a deteriorar tu vista, a nivel circulatorio, se pierde un montón de masa ósea, masa muscular.
Se dice que os volvéis más altos, ¿no?
Sí, crecemos alrededor de 7, 8 centímetros de media debido a esa falta de gravedad y algunos incluso más, algunos compañeros han crecido por encima de los 10 centímetros.
Wow. A mí una de las cosas que más me han llamado la atención de esta formación que recibís es la parte práctica. Por ejemplo, seguro que es sobre lo que más te preguntan, la centrifugadora, que es precisamente la máquina que simula el despegue del cohete. ¿Qué se siente ahí dentro? ¿Es como estar dentro de una lavadora?
Es como estar dentro de un cohete, es lo que se siente, de verdad. Al final la aceleración que tú sientes es exactamente igual que si estuvieras dentro de un cohete, es decir, lineal. No sientes que estés dando vueltas. Hasta que empieza a frenar, que es lo curioso. Cuando empieza a frenar, el sistema vestibular que se encarga del equilibrio se vuelve completamente loco y tu sensación es de estar dando volteretas, como si se hubiera salido del eje y bueno, algo estuviera yendo realmente mal.
Para todos aquellos que no vamos a tener nunca esa experiencia, ¿qué es lo más parecido en la vida normal que se puede parecer a esa aceleración? No sé, ¿montarse en una montaña rusa?
Sí, a ver, montarse en una montaña rusa, la sensación es parecida, pero tienes que multiplicarla por 10. O sea, la sensación de potencia que tienes en la centrifugadora y de aceleración es muchísimo mayor que en cualquier montaña rusa en la que me haya montado hasta ahora.
Cuando sales, ¿vas mareado? ¿Has perdido el equilibrio? ¿Cómo es?
Sí. Estás mareado durante por lo menos 15, 20 minutos y en observación para comprobar que todo va bien. Y luego, bueno, ese día nos recomendaron no conducir después de habernos subido Y bueno, teníamos que tener bastante cuidado. O sea, que sí que es una experiencia durilla, pero bueno, saltaría dentro de la centrifugadora mañana mismo si me lo vuelven a proponer.
Jolín. ¿Es lo más duro que has tenido en esta formación o ha habido cosas peores?
Pues ha habido cosas peores. Yo creo que el entrenamiento de supervivencia en invierno, por ejemplo, lo disfruté muchísimo, pero hubo un día que tuvimos que meternos en un lago, la temperatura afuera era de menos 10 grados y salir a hacer una simulación de, bueno, pues un caso de hipotermia mientras todos estábamos mojados, intentando, bueno, pues cambiarnos la ropa como podíamos. Y en general nos crean bastantes situaciones de estas de emergencia para trabajar el liderazgo, más que porque nos pueda pasar que podría, ¿no? A la vuelta de una misión puedes aterrizar en algún sitio que no esperabas y que tengas que sobrevivir unos días, ¿no? Y puedes
Claro.
tener una situación parecida, pero sobre todo por esas situaciones de emergencia, de trabajar en liderazgo, trabajo en equipo, coordinación de todos los compañeros que estamos formándonos para ir al espacio, y esa es la parte más valiosa de esas formaciones.
Creo
Y la
que
más dura, pues eso, salir del agua. Fue terrible.
me lo puedo imaginar. Creo que además habéis estado en los Pirineos haciendo una parte de esta formación y que habéis dormido algún día solos a la intemperie. O sea, es como una especie de campamento de supervivencia.
Sí, un día dormimos también a la intemperie, lo mismo a menos 15 grados, y la verdad que fue una experiencia única. Nos separaron por lo menos 100 metros uno de otro para que tuviéramos esa sensación de estar solos también, ¿no? En un entorno así, que cambia mucho la perspectiva, ¿no? De estar en grupo, en manada, a estar así solo. Una experiencia muy, muy bonita. Y bueno, solo fue una semana de entrenamiento de supervivencia. Luego tuvimos otra de entrenamiento de supervivencia en agua, porque también la cápsula en la que volaremos seguramente aterrice en el agua y tiene que venir un barco a recogernos. Puede ser que algo vaya mal y que tengas que apañártelas unos días.
En toda esta etapa de formación, ¿en algún momento te has arrepentido de estar ahí o al revés, te ha dado más ganas de viajar de verdad al espacio?
No, 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 no me he arrepentido ningún día. La formación es apasionante y todos los días hay algo nuevo que aprender. Ahora, por ejemplo, yo vengo de una clase en la que estamos aprendiendo sistemas del traje espacial para los paseos espaciales, el mítico traje que todos tenemos en mente, de que, por cierto, solo quedan 11 en el mundo, incluidos los que están en el espacio.
Anda.
Y bueno, en 3 semanas me lo voy a probar por primera vez. Que tengo muchas
O
ganas.
sea, que son heredados los trajes.
Son heredados, tienen 40 años, se fabricaron solo 18 y se perdieron 4 en los accidentes del Shuttle en Columbia y en el Challenger, y son los mismos trajes que seguimos usando desde los años 80. Solo quedan 11 y pesan unos 150 kilos cada uno. Son como una nave independiente. Una nave espacial con forma humana.
¿Sabes de quién llevas tú el traje?
Pues de todos, depende de la talla que te den. Hay algunos que son M, L y XL, y dependiendo el que te toque, pues coincidiré con cientos de astronautas que se han puesto antes. Ha habido unos 200 astronautas que han hecho algún paseo espacial en la historia, algo más. Y bueno, seguro que lo comparto con muchos. Los guantes sí que se hacen un poco más a medida, como curiosidad. Pero como ya ha habido tantos astronautas antes también, ahora sí que sueles heredarlos de alguien con nombre y apellidos. Y eso lo voy a saber el viernes. Tengo muchas ganas de saber qué astronauta me toca.
Es que claro, estaba pensando que a esos 150 kilos de traje le tienes que sumar lo que pesa llevar el legado de alguien también.
Sí. Además que muchos de ellos son ídolos para mí, que he estado siguiendo siempre todas estas misiones, a todo el ensamblaje de la estación espacial, las misiones del Shuttle cuando era más pequeño, y estar aquí es un sueño. Y ahora me cruzo con muchos de mis ídolos cuando salgo de la oficina y todavía no me lo acabo de creer.
Después de haberte graduado, imagino que habrás recibido muchas felicitaciones de todo tipo de personalidades. ¿Hay alguna que te ha hecho especial ilusión? No sé, por ejemplo, ¿Pedro Duque te ha escrito después de graduarte?
Sí, Pedro me ha escrito. De hecho, estamos en contacto desde el anuncio. Ha habido mucha gente que me ha felicitado, pero al final las felicitaciones que más ilusión hacen son de la gente más cercana, ¿no? De los amigos que has tenido siempre. Pero bueno, Pedro está muy, muy pendiente de mi formación y de que todo vaya bien, y siempre le tengo ahí para consultarle cualquier cosa o pedirle consejo.
Claro. En la formación os ponen notas. ¿Es posible que te hayan seleccionado entre esas miles de personas y luego uno suspenda?
Nos ponen notas y sobre todo en las tareas más operativas, como puede ser operar un brazo robótico o bueno, las actividades extravehiculares, estos paseos espaciales, en todos los entrenamientos te ponen nota o cómo respondes a situaciones de emergencia y tienes que alcanzar un mínimo para poder volar o para poder realizar esas actividades en el espacio. Así que sí, la formación tiene exámenes y a veces hay nervios, es un poco como volver a la universidad a veces en ese sentido. Y también requiere muchísimas horas de esfuerzo en casa y de prepararlo. Y bueno, es bastante duro.
Luego os van seleccionando para determinadas misiones, entonces no sé si todos, por ejemplo, aprendéis a pilotar una nave o en cada nave hay solamente un piloto.
Sí, en general siempre hay un comandante y un piloto y el que pilota es el comandante. El piloto está ahí de suplente del comandante, pero hoy en día las naves, sobre todo la Dragon o Starliner, que serían las dos naves americanas, son bastante automáticas. No es como antaño, que sí que necesitabas a alguien pilotándola de verdad. Hoy en día las naves son mucho más autónomas. Pero sí, tendrías que entrenar para esa posición y estar preparado para coger los mandos si fuera necesario. Luego puedes ser comandante piloto o si no, pues simplemente hay otras dos personas que están también en la nave como ingenieros de vuelo. Y luego las misiones en la Estación Espacial Internacional ahora son muy largas. La misión que tengo previsto hacer son 6 meses. Y allí tenemos que hacer de todo. Allí al final somos un equipo muy reducido. Tienes que ser el científico que hace el experimento, tienes que hacer la limpieza los sábados, tienes que ser el fontanero que repara el váter si se estropea, tienes que ser el cocinero, tienes que dedicar muchísimo tiempo a ordenar todo, ¿no? A guardar las cosas en su sitio, porque luego si es pues una herramienta que recojas de la caja de herramientas, como no vuelva a su sitio, la próxima persona no la va a encontrar, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, también hay mucho más de lo que parece de ordenar, de tener todo controlado, de limpieza, de arreglar, bueno, de mantenimiento, ¿no? La estación espacial ya tiene más de 25 años y de hecho en 2030 se tiene previsto que se retire y empieza a tener achaques. Entonces cada
Claro,
vez, bueno, pues
requiere
hay que
mantenimiento.
mantener todo en orden y asegurarse de que todo está funcionando bien.
Bueno, y has dicho que en la teoría os mandan 6 meses allí, pero bueno, nunca se sabe qué puede pasar porque ya tenemos el ejemplo de un pobre astronauta que ha tenido que estar más tiempo porque no pudo volver.
Sí, Fran Rubio y los dos compañeros rusos que volaron con él, al final fueron para una misión de 6 meses y por complicaciones que surgieron tuvieron que quedarse un poco más de tiempo. Al final, los vuelos espaciales, aunque de alguna forma estamos muy acostumbrados a ver astronautas por las películas o simplemente porque no sé, hemos visto ya muchas noticias, ¿no? Desde hace muchos años del Shuttle, de la estación espacial y parecen rutinarios, pero están muy lejos de ser rutinarios y tenemos que estar preparados
Sí.
para que las cosas no salgan exactamente como te esperas.
Claro, son completamente excepcionales, sí.
Sí, y puede ser que subas pensando que vas a estar allí 6 meses y que a las 3 semanas te tengas que volver, pues por una emergencia médica, porque ha fallado algo en la estación o bueno, pues o porque ha habido, no sé, se me puede ocurrir una despresurización de la estación o una filtración de algún tipo de tóxico en la atmósfera o al final estás en el espacio orbitando la Tierra a 28.000 kilómetros por hora, lo que significa que cada hora y media das una vuelta a la Tierra y te separan del vacío más absoluto del espacio 3 milímetros de aluminio. Las cosas pueden ir mal y pueden pasar muchas cosas que hagan que tengas que volver a la Tierra. O también puede pasar que no puedas volver y que tengas que quedarte más tiempo allí arriba.
¿Te
Entonces, parte
asusta?
de la preparación es, bueno, no me asusta, pero tengo que reconocer que un poco de respeto, de miedo, sí que te da, ¿no? Al final te estás subiendo a un cohete de 70 metros de altura, que el 90% de lo que se ve en el cohete es combustible. O sea, que realmente es una bomba que va a explotar de forma controlada y te va a lanzar fuera del planeta. Y me voy a pasar 6 meses dando vueltas a la Tierra cada hora y media, a 28.000 kilómetros por hora. Y como te he dicho antes, con 3 milímetros que te separan del vacío más absoluto del espacio. Luego tengo que volver, o sea que eso hay que meterse en la cápsula, volver a tirarte en dirección a la Tierra y frenar desde esos 28.000 kilómetros por hora a cero, caer en el medio del océano. Mientras estás cayendo, ves cómo el plasma que se genera por el rozamiento con el aire, es como si la nave estuviera ardiendo y lo ves por la ventana, ¿no? Vas a ver esa especie de fuego de plasma por la ventana. Y una vez que aterrices, te va a recoger un barco en el medio del océano. Y bueno, esperemos que todo salga bien, pero un poco de respeto hay que tenerle porque si no, no sería humano.
Bueno, es que lo estás contando y se me están poniendo los pelos de punta solamente de imaginar cómo va a ser verte hacer todo eso, porque evidentemente España estará completamente expectante. Dos de tus compañeros graduados ya tienen asignada una misión para 2026 a la Estación Espacial Internacional, que creo que es lo primero que hacéis todos, pero ¿qué misión te gustaría que te tocase a ti en el futuro?
Sí, a ver, de momento estamos muy, muy enfocados en ese entrenamiento para la misión a la Estación Espacial Internacional y espero volar antes de 2030. Es la idea que tenemos y el plan actual. Pero bueno, me he graduado como astronauta este año, se me pueden asignar misiones y espero ser astronauta durante muchos años, mientras el cuerpo aguante. Entonces, el siguiente gran paso que se está dando dentro de la exploración espacial son las misiones Artemis, en las que vamos a volver a la Luna. Va a haber una estación espacial orbitando la Luna, Gateway, que yo creo que es realmente la primera estación espacial de verdad que vamos a tener porque va a orbitar otro cuerpo celeste, ¿no? Hasta ahora todas las estaciones espaciales que hemos tenido están cerquita, están orbitando la Tierra. O sea que de alguna forma hemos abierto la puerta de nuestro mundo para llegar al felpudo. Estamos realmente pasando el marco de la puerta. Y luego va a haber misiones para aterrizar otra vez en la Luna y volver a poner los pies en la Luna. Eso, claro, sería un sueño, creo que es el sueño, no te diría de cualquier astronauta, pero casi de cualquier persona, ¿no? Todos hemos soñado alguna vez con eso y estaría encantado de tener esa oportunidad, pero de momento muy centrado en las misiones a la estación espacial y espero que, oye, en la próxima década quizás tener alguna oportunidad. Yo seguiré preparándome para ello.
Y quién sabe si esto avanza y sigue avanzando rápido, si vas a estar tantos años como esperamos que estés ahí como astronauta, si acabas pisando Marte, a saber.
Bueno, eso todavía me parece muy, muy complejo. Para que te hagas una idea, si en una misión a la Estación Espacial Internacional puedes volver en unas horas a la Tierra, a la Luna, si algo fuera mal, pues más o menos en 2, 3 días puedes volver, pero una misión a Marte son por lo menos 950 días de vuelo
Uf.
y sin posibilidad de dar la vuelta. O sea, una vez que estás en dirección a Marte, tienes que esperar a llegar a Marte para poder usar, bueno, su campo gravitacional para volver, si quisieras volver, ¿no? Para dar la vuelta. Entonces, realmente serían años para volver. Y todavía nadie ha estado en el espacio tanto tiempo como para saber que el cuerpo humano puede sobrevivir a un viaje tan largo. Todavía tenemos mucho que aprender sobre cómo reacciona el cuerpo humano a la microgravedad, a la radiación, al aislamiento, también un poco la comunicación. Al final, en las misiones que hemos hecho hasta ahora, la comunicación es casi en tiempo real. A la Luna tienes un retraso de 0,5 segundos cuando hablas. En una misión a Marte, cuando estás en Marte, el retraso de las comunicaciones sería de entre 3 y 21 minutos, dependiendo de la posición relativa de Marte y la Tierra.
Wow.
Eso significa que en el peor momento mandarías un mensaje a la Tierra y te
Y tardarían
contestarían.
en 20 minutos.
Bueno, 20 minutos en llegar a la Tierra y otros 20 minutos en que te llegue la contestación. 40 minutos para que te lleguen realmente instrucciones. Entonces necesitarías tripulaciones también mucho más autónomas, y mucho más preparadas para, bueno, pues para que cualquier emergencia que pueda sobrevenir o cualquier problema, pues poder reaccionar de forma segura. Entonces es una misión cientos de veces más complicada que ir a la Luna o que ir a la Estación Espacial Internacional.
Bueno, es que me quedo con ese dato de 950 días de viaje a nosotros, que se nos hace largo viajar por Europa en avión, que nos plantamos en 2 horas en cualquier país. 950 días, se me hace un infierno ese viaje a Marte.
Sí, yo creo que la próxima generación de astronautas, yo creo que sí que tendrán la oportunidad de ir y yo creo, espero estar vivo para ver el primer humano que pise Marte.
Pues nada, Pablo, nosotros lo que queremos y estamos deseando ver es cómo te montas por primera vez tú en una nave espacial. Así que mucha suerte con esa formación y un abrazo hasta Houston.
Muchísimas gracias.